¿Estabas expectante en este último tramo, como digo, como todo argentino? Sí, claro, de la Copa del Mundo, de lo que se viene, de lo que pasa en el armado de la lista, de cómo están. Pero ¿estabas expectante también de Foy? ¿Lo vas siguiendo a ver si finalmente tiene esa chance que ahora parece ser muy concreta?
Sí, sin duda, sin duda. Sobre todo aquellos que tuvimos la posibilidad de formar parte de su crecimiento y de su formación, estamos muy pendientes en el club. Bueno, yo particularmente tengo una relación muy especial con Juan. Hablamos cada tanto, así que obviamente que estábamos ansiosos, estábamos esperando que se recupere y bien para tener esta posibilidad de ser citado y, bueno, que forme parte de la lista definitiva.
En este contexto, si para el hincha, para el futbolero, para aquel que por ahí hace un tiempo en la ciudad de La Plata, claro que es mucho más fácil, ¿no? Pero por ahí a nivel nacional no está el ojo o el detalle puesto en Foyt. Para aquel que por ahí no lo vio, que no lo tiene tan presente, ¿qué crees que en el contexto argentino y de una Copa del Mundo, también en su polifuncionalidad, le puede llegar a dar a Scaloni y al cuerpo técnico?
A ver, en primer lugar, tuvo una transferencia de Estudiantes a un equipo como el Tottenham, o sea, una
Sí.
liga, sin duda para mí, de las mejores, si no es la mejor. Con una edad, la verdad, era muy chico cuando Juan se va al Tottenham. Y fue, me consta que fue pedido exclusivamente por el técnico en su momento. Ya eso habla de sus condiciones, digo. Aquel que está en la elite del fútbol vio en Juan un potencial para que pueda competir en esa liga. Es un chico que hasta séptima división jugaba de cinco, de volante central. Y viendo su potencial físico, más que nada, y técnico, vimos la posibilidad de que pueda ser proyectable como central, ¿no? Como marcador central. No solamente se adaptó rápido a esa posición, que en el poco tiempo ya estaba en reserva, y estuvo muy poco tiempo en reserva, ya que ya pasó a primera,
Y
sino que
también
en la
estuvo muy
elite del
poco en
fútbol,
primera.
exactamente, sino que en la elite del fútbol mundial, o sea, estamos hablando del fútbol inglés, lo hizo como lateral, y también se adaptó. Digo, muy poca gente por ahí se fija en esas cosas, aquel que está en el rubro por ahí en esos detalles sí se fija. Y para un técnico, tener un jugador que le dé la variante que le pueda dar Juan en ese aspecto, porque inclusive en el Villarreal ha jugado hasta de volante central en el último
Sí.
tiempo. Digo, la verdad que técnico no lo quisiera tener. Obviamente que compite con muchos jugadores de nivel, con muchos jugadores de élite, pero sin duda que por físico, por condiciones técnicas, por polifuncionalidad, es una muy buena incorporación.
¿Cómo le hablaste en ese momento? ¿Cómo, digo, en el caso de Foy, porque estamos hablando de él, pero puede ser de tantísimos futbolistas que te ha tocado? Vos a él en sexta y en quinta, ¿no? ¿Lo tuviste?
Exactamente, sí, lo
¿Cómo
tuve en sexta y en quinta.
le recomendás o cómo lo empezás a trabajar para que cambie de puesto? Puesto que después debuta en Estudiantes, puesto que lo lleva también en esa readaptación final al lateral derecho y que hoy le permite estar entre los mejores del seleccionado argentino en una lista mundialista posiblemente, pero también en esa elite. No sé qué hubiese pasado si seguía siendo cinco, digamos, ¿no? Es una historia que no nos podemos ni siquiera preguntar, pero sí esta. ¿Cómo fue esa charla?
Y a ver, en definitiva, no, nosotros, bueno, en mi caso particular, nosotros lo que hacemos es orientarlo. Después la decisión final, sobre todo en esas edades, la tiene el jugador. ¿Por qué? Porque no podemos quedar nosotros presos de una decisión nuestra sin tener en cuenta lo que el jugador realmente quiere. ¿Por qué? Porque el recorrido que le queda por pelear un contrato ya en quinta división o en sexta es muy poco. Entonces él tiene que estar convencido. No lo tengo que convencer yo, se tiene que convencer él. La tiene que ver, la tiene que leer. Juan es extremadamente inteligente, un jugador con muy buenas bases. Él ya de chico, con la edad de sexta, miraba el fútbol europeo, o sea, él miraba la
Mira,
liga alemana, porque él se veía en un
se proyectaba ahí.
futuro, se proyectaba exactamente. Entonces, miraba a los centrales, miraba a los delanteros. O sea, hablar con Juan, hablar con un chico mucho más grande de la edad que tenía muy en claro que lo que quería. Sin duda que la decisión final la tomó él y nosotros fuimos acompañando ese proceso de a poco, sabiendo internamente que en muy poco tiempo iba a ser un jugador proyectable por condiciones técnicas, por condiciones físicas, pero no le podíamos hacer ver esa realidad a él. ¿Por qué? Porque hay que trabajar con la ansiedad del jugador, no hay que apurarse, no hay que apresurarse, porque todo lleva un tiempo, aunque en el fútbol argentino los tiempos a veces no son los ideales. Así que no, acompañándolo en el proceso de cambio, sobre todo, y cuando un chico, sobre todo, tiene la capacidad de entender las cosas como las que tiene Juan, y tiene en claro qué es lo que quiere, se hace mucho más fácil.
Y por conocerlo, y por mirar, lógicamente, los partidos de la selección, ¿dónde lo proyectás en este equipo de Scaloni? ¿Como lateral derecho o como marcador central?
En cualquiera de los dos puestos. Marcador derecho por ahí quizás un poco más. Yo creo que le ha hecho muy bien ese puesto, sobre todo competir con los grandes equipos, con grandes rivales. Ha crecido un montón, pero yo creo que se puede desenvolver en los dos lugares sin ningún tipo de inconveniente. Yo creo que esa es la ventaja que tiene Scaloni, ¿no? En cuanto a la elección de Juan. No, la verdad no veo una diferencia entre un puesto y el otro grande como para decirte, no, que la verdad el central se siente más cómodo, ¿no? Yo creo que la experiencia que él ha tenido, el crecimiento que ha tenido exponencial en el último tiempo hace que pueda jugar tanto de lateral como central sin ningún tipo de inconveniente.
¿Charlaste con él en este último tiempo, sobre todo en la dificultad de la lesión, cuando todo parecía muy cuesta arriba?
Sí, le mandé un mensajito, estuvimos charlando, para que no se bajone sobre todo, pero no, es un chico que tiene una cabeza excepcional, digo, al contrario, lo noté muy fuerte de su cabeza, muy en claro que lo que quería, su objetivo fundamental y primordial era recuperarse y bien, para tener esta posibilidad. Es un pibe que la verdad que la cabeza que tiene es extraordinaria, ya cuando era chico lo hacía notar y bueno, digo, no a mí no me sorprende que se desenvuelva como se desenvuelve en el lugar que está, ¿no? La verdad que en eso siempre se destacó Juan.
Como entrenador, un jugador, yo a veces desconfío de los jugadores que pueden jugar en varios puestos. Digo, a veces se terminan olvidando cuál era el puesto original y a lo mejor terminan rindiendo mejor que en el puesto original. Decía que Juan empezó jugando de 5, después jugó, ahora está de lateral, a veces central. Digamos, hay veces que no se le puede, depende también el carácter del jugador y la cabeza. Pero no puede terminar jugando en contra de ver que un tipo puede jugar en varios lugares. Termina siendo un poquito de cada cosa, te soluciona, un técnico le soluciona algunos problemas, pero por ahí hay algunos que se le puede como perder la identidad, ¿no? De saber dónde rinde mejor.
Sí, dijiste algo clave, algo fundamental. Depende de la cabeza del jugador.
Claro.
Fundamental. Depende mucho de la cabeza, que la capacidad que tenga él de interpretar el juego. Estamos hablando, ¿no?, que Juan compite en las mejores ligas y con los mejores técnicos. Son ellos los que lo ven en el día a día. Y yo creo que a ese nivel es difícil que un técnico ponga a un jugador en una posición sin saber cómo puede llegar a rendir. ¿Por qué? Porque el contexto lo expone. El que no está a la altura, el que no puede rendir a su máximo nivel, obviamente queda expuesto. Vamos a ir a la Liga Española, si Juan o el técnico considera que Juan no puede cumplir la función de lateral contra un Real Madrid, contra un Barcelona, sin duda que va a quedar expuesto. Y yo creo que sí. Un técnico de ese nivel no va a improvisar con un jugador así. Por eso digo, para mí, fundamentalmente la cabeza del jugador, que tan claro tenga la situación y qué capacidad para absorber los conceptos que tenga el técnico para poder desarrollarlo en el campo de juego.
Gustavo, saliendo de Foyt, ¿al Tucu Correa lo tuviste en inferiores?
Sí, a Joaquín lo recibimos, yo estaba en novena división, en 2008, vino de Renato Cesarini. Yo estaba en novena con un chico que era de Rosario, era el último año del proyecto de Claudio Vivas en el club.
Mirá.
De hecho lo acercan porque estaba Claudio con el hermano al club, estaba Coroto Russo también como su coordinador, o como coordinador en ese momento también, junto con el hermano de Claudio, con Marcelo, y lo trajeron había estado en River, me había quedado, y estaba entrenando Renato Cesarini. Vino, se probó una semana, y bueno, nos deslumbró su técnica, era un jugador exquisito técnicamente, sí era todavía muy flaquito, muy chiquito. De hecho, él arrancó jugando en Liga Metropolitana, hasta que fue de a poquito desarrollando su físico. Pero técnicamente ya se lo veía un jugador diferente.
¿Te sorprendió?
nunca imaginé que iba a echar el lomo que echó ahora, el piso que tiene. Que
bueno, algo de lo que te sumo a alguien por ahí de, salvando la distancia, ¿no? Cada uno es individual y es propio en su condición y en su naturaleza, pero Sosa tuvo ese paso, ¿no? Sosa era un futbolista que con la pelota era plenamente distinto, de una velocidad diferente, pero físicamente era difícil que pudiera imponerse en Europa, y ya en la primera temporada, cuando volvió a Estudiantes, era otro, no era el pibe que se había ido.
Tal cual. A ver, pensá que en el fútbol argentino, yo lo viví mucho con Titi Rodríguez.
Sí.
Titi iba a primera y era un jugador, físicamente no era muy grande, no tenía mucha altura, y a los 6 meses vuelve a haber una jornada inferior, empiezo a prestar atención, lo veo, mierda, había cambiado su físico de una manera, se había agregado como 4 o 5 kilos de masa muscular en su cuerpo, era totalmente distinto su cuádriceps, su
fisonomía, su
contexto,
claro.
En realidad los brazos, la espalda, bueno, y cuando se va a Europa mucho más, digo, a ver, el claro ejemplo también es de Marcos Rojo, ¿no? Marcos Rojo, yo lo conocí, lo vi en inferiores, no es el Marcos Rojo que vemos hoy, con ese físico imponente. Era un pibe espigado, flaquito, y cuando se va a Europa, vuelve, bueno, el otro día cuando estuve con Juan, que nos vino a visitar hace como 3 o 4 meses atrás, también vi un cambio rotundo en él en cuanto a su contextura física. Les cambia enormemente, y para la elite del fútbol es imprescindible.
Fundamental. ¿Te sorprende que sea una alternativa para 9 o puede adaptarse fácilmente por su técnica, por su hoy experiencia en Europa, para lo que implica esa posición, ¿no? Y sobre todo el ojo del futbolero medio que al 9 le pide gol.
Sí, yo creo que, a ver, la diferencia de Joaquín con el resto es esa variante. No es un 9 de área, no es un 9 que finaliza la jugada, es un 9 que se puede adaptar, que puede jugar en media punta, que se puede asociar en el juego, y que encima tiene gol y tiene llegada al área. Yo creo que ese conjunto de cosas que él tiene, esa variante que tiene como jugador, hace que sea diferente en cuanto a los aspectos individuales de los jugadores con los que cuenta Scaloni para jugar en esa posición. Se puede dar esa variante.
Lomo, teniendo en cuenta...
Cuando se asocia... Sí.
No, sí, terminado.
No, de hecho, cuando se asocia con los que juegan, es uno más del juego colectivo. No es el 9 que espera el centro para finalizar, no es un 9 que solamente pica el espacio.
No es Lautaro, digamos.
Exactamente. Yo creo que se complementan los dos muy bien porque son de características diferentes. Son los dos muy buenos técnicamente, pero creo que Joaquín se asocia mucho más al juego con Messi, bueno, con los que son generadores de juego ahí, ¿no?
Sos un tipo muy respetado y muy reconocido, no solo por lo que hiciste en la Liga Amateur Platense, sino también por lo que venís haciendo en los últimos años en Estudiantes. Yo sé que en Estudiantes, hasta en inferiores, trabajan con cuerpo de psicólogos para algún eventual problema en los chicos que están jugando en cualquiera de las divisiones más chicas. Venimos hace un mes y pico del intento de suicidio de Rodrigo Rodríguez, el futbolista de Gimnasia. Hoy se conoció por la mañana el suicidio de Samuel Rebollo, un chico que había quedado libre de la cuarta división de Aldo Civi. ¿Sentís que en las divisiones inferiores del fútbol argentino en general se deben una charla o profundizar un poco más para la ayuda con cualquier eventual problema que pueda tener algún chico?
Sin duda, Nico, coincido porque, digo, si bien siempre existió la presión interna y externa del jugador de fútbol, sobre todo el que lucha por ser jugador de fútbol, porque hay un contexto familiar que a veces sin darse cuenta también genera una presión extra. La exposición que tiene hoy un jugador de fútbol genera presión extra. Sin duda que necesitamos estar atentos, que los clubes tienen que hacer mucho más hincapié en cuanto a la contención, el hablar, el prevenir. Y yo creo que hay un agravante que fue la pandemia. Yo creo que la pandemia ha hecho mucho daño, sobre todo en los chicos. Muchísimo daño en cuanto a depresión y, bueno, un montón de situaciones que sin duda terminan afectando y que este tipo de situaciones que son difíciles de llevar, cuando un chico se dedica de pleno a querer ser jugador de fútbol y ve que porque no sigue en un club eso ya se termina y no es así, pero es difícil que el chico lo entienda, necesitan del apoyo de profesionales. Nosotros en el club la verdad que tenemos un grupo de trabajo muy grande que hacen, de hecho estamos teniendo talleres y charlas, con o sea, te doy un ejemplo, el técnico de la cuarta habla con chicos de la octava. O sea, cada uno cuenta de nuestro lugar, nuestra experiencia, aquellos que hemos jugado al fútbol, cómo hemos tomado el momento de dejar de jugar al fútbol, en el caso de Masu cuando jugó al fútbol y era profesional, sí. En los que no hemos tenido la posibilidad de llegar a firmar un contrato, cuando nos dejaron libre, cómo fue nuestra historia, así como para que un poco se empiece a naturalizar esto de que existe la posibilidad de que no sea jugador de fútbol, y que hay otra vida más allá de querer ser jugador de fútbol, digo, que hay otras posibilidades. Pero bueno, es una tarea que no es fácil, que no es sencilla, insisto, esto porque lo hablo con los profesionales, porque lo hablo con los psicólogos, la pandemia ha hecho estrago en este aspecto y ha dejado a los chicos expuestos ante estas situaciones, ¿no? De depresión, de creer que el mundo se termina, y bueno, y la presión que se ejerce inconscientemente, tanto del contexto familiar, como mismo del club, o a ver, y hoy la vida del jugador de fútbol está tan expuesta que los pibes no son ajenos. Entonces todos quieren ser De Paul, todos quieren ser Messi, y la realidad que es todo lo contrario.